Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa El GIS. Muy cordialmente les saluda su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a platicar sobre el uso del podcast en la docencia y para ello me acompañan tres maestras. Primeramente presento a la maestra María de Lourdes Chiquito Díaz de León. Muchísimas gracias por
Hola,
estar aquí.
Hola, buenos días.
También doy la bienvenida a la maestra María Antonia Montes González.
¿Qué tal? Buen día.
Y también a la maestra Carla Jacqueline Silva Doray Ledesma. Gracias.
Hola, saludos.
Y bueno, antes de entrar en materia, me gustaría que nos platicaran un poquito sobre ustedes.
Bueno, pues soy María de Lourdes Chiquito Díaz de León, soy profesora del Departamento de Comunicación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Habitualmente doy clase a la licenciatura en Comunicación Corporativa Estratégica y me encanta colaborar también con el Departamento de Formación de Profesores en estos espacios de compartir saberes, ¿no?
Perfecto.
Yo soy María Antonia Montes, todo el mundo me conoce como Maritoni, ya me di cuenta. Estoy adscrita a dos departamentos, al Departamento de Letras del Centro de las Artes y la Cultura para la carrera de Letras Hispánicas y al Centro de Educación Media, en donde imparto las materias de Lengua y Comunicación y Etimologías Grecolatinas.
Mi nombre es Carla Ledesma, yo soy chismosa con licencia, ando de aquí para allá, ahora estoy incorporada al Departamento de Música, pero también me estoy formando en el Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura, donde pues mi tema principal es la voz en la radio.
Perfecto, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Nos van a compartir algunas de las experiencias, como lo que se vivió en el curso, porque el tema de hoy deriva precisamente del curso de formación a profesores impartido aquí por la maestra Lula Chiquito Díaz de León. Entonces, los invitamos a que nos acompañen esta media hora en Radio UA 94.5 FM. Comenzamos. Para este primer bloque del programa queremos primero comprender lo que entendemos por un podcast, qué es un podcast y sus principales características.
Digámoslo ordinariamente, un podcast es un archivo de audio que tú puedes compartir a través de todas las plataformas digitales y en el curso se le dio una visión de aplicación a la docencia como herramienta de enseñanza, pero también como herramienta de aprendizaje. O sea, si lo ves en el ámbito de las TICs, las TACs y ahora toda esta terminología, creo que tener un archivo de audio que los estudiantes puedan descargar y puedan escuchar asincrónicamente cuantas veces quieran para comprender un tema o algún contenido de un programa educativo, pues eso es importante y valioso. Y también, por ejemplo, para los estudiantes, utilizarlo como una herramienta de comprensión para una temática, que ellos puedan hacer sus propios podcasts y compartirlos, con sus compañeros en primera instancia, pero con un entorno digital. Yo creo que eso fue muy importante en el curso, o sea, observar cómo podía funcionar en los dos ámbitos, como una herramienta de enseñanza y como una herramienta de aprendizaje.
Así es. Pues ya no sé si algo que quieran añadir.
Bueno, el estar en un podcast también implica una gran capacidad de síntesis de aquellas ideas que tú puedas tener y que quieras abordar en el momento de dar la clase de una manera muy clara, concisa, directa y que genere justo a lo mejor algunas dudas que después puedas explotar o desarrollar abiertamente después de haber escuchado el podcast, ¿no?
Así es, y bueno, durante la pandemia creo que se vieron claros ejemplos de que también el podcast puede ser una herramienta para la educación a distancia, en la cual pues podemos desarrollar algunos contenidos. Yo recuerdo haber escuchado justamente en el podcast de Reforma, la labor de un docente que hacía una especie de podcast, grababa sus clases dando las indicaciones de los ejercicios que deberían de hacer niños de primarias en una comunidad rural. Los papás llevaban la memoria USB, cargaba sus clases, que era solo el audio, uh-huh. y mientras los niños pues hacían las labores propias de su espacio, que bueno, hay que recordar que en el ambiente rural los niños apoyan a la cosecha o a las labores del espacio en el que habitan, uh-huh. y mientras desarrollaban sus quehaceres, escuchaban la clase. Entonces, o tenían al niño que escuchaba la clase, desarrollaba sus tareas, y no solo se volvía la clase para el niño, sino también para los tutores y para uh-huh. quienes estaban alrededor. De una forma que se volvió una tarea alfabetizadora que habíamos perdido un poco en el camino, ¿no?
Uh-huh. Ya con esto, precisamente, Carla, que comentas, ya pues nos damos una idea, ¿no? A base, como un ejemplo de cómo es que se puede integrar el podcast dentro de estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Igual, no sé, dentro de esta perspectiva pedagógica, si ustedes han precisamente incorporado este recurso a sus clases, o si ustedes lo han consumido, o sea, ahora sí que como ustedes, digamos, como estudiantes, o que también lo hayan
Fíjate, Mireya, que también quisiera destacar que el curso no solamente se encaminó a producción de podcast, también tenía una parte de desarrollo de habilidades comunicativas, comentando un poco lo que decía Maritoni, de sí. construcción del discurso, o sea, cómo debes entrar, cuál es la frase principal, qué idea quieres resaltar, cómo puedes desarrollar el contenido, con qué frase puedes cerrar. Y se hicieron ejercicios muy interesantes como, a ver, si usted utilizara este podcast el primer día de clases, ¿qué diría?
Sí.
O sea, previo a su presentación, usted pone el podcast y después se presenta, ¿qué diría? Y fueron ejercicios como muy significativos. La verdad, por ejemplo, yo puedo decir en las clases que doy de habilidades comunicativas, por ejemplo, con la carrera de Derecho, no decir solo en comunicación, que ahí pues es una herramienta básica, pero por ejemplo, con los alumnos de la licenciatura en Derecho, normalmente hacemos estas actividades para que ellos no solamente puedan desarrollar un contenido en términos de la cultura de la legalidad, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que ellos escuchen su registro vocal, sus uh-huh. cualidades de la voz, y en donde vocalizar la pronunciación, la dicción, la vocalización, uh-huh. y es una herramienta significativa. Yo sí lo he aplicado cotidianamente en mi clase, y los estudiantes son conscientes de esas cuestiones teóricas que vemos en el aula cuando se escuchan a sí mismo, y además cuidan los detalles de la construcción del discurso porque saben que va a estar en una plataforma abierta donde uh-huh. todo el mundo puede tener acceso a escucharlos, ¿no?
Creo que el curso que estuvimos tomando nos ayudó también a generar contenidos de valor y considerar el valor de lo sintético, ¿no? De ir al punto y hacerlo de alguna manera sí emocionante, sí una experiencia, pero aportar valor, sobre todo a la escucha, y que no sea generar contenido por llenar el espacio, ¿no? Uh-huh. Que luego caemos en estos vicios tanto del habla como de recursos de elaboración del discurso,
sí.
en los cuales pues agregamos mucha paja y,
sí.
y hay temas en los que podemos ser muy puntuales que se pueden resumir y que a lo mejor en un contenido que diríamos, ¿cómo lleno una hora de clase con este tema que es tan sencillo, ¿no?
Uh-huh.
Y explicarlo muy bien en 5 minutos y ya quizás llegar y abordar ejercicios, o quizás llegar y hacer otra dinámica o ir a otro tema.
Y también invitar a la imaginación a que despierte un rato, porque muchas veces sabemos que el podcast es una herramienta para escuchar. Entonces, sí es. Las herramientas o los sonidos que pongas alrededor de la voz, qué tanto te motivan a seguir escuchando y qué tanto despiertan tu imaginación. Pensar, uh-huh. por ejemplo, que crecimos en un mundo en el que había radionovelas y
sí.
menos visual, ¿no? Menos uh-huh, efectos exacto. visuales. Y cómo las radionovelas nos imaginaban el entorno, la situación, el frío, el calor, el lugar, ¿no? Donde vea, solo con los sonidos, porque escuchábamos exacto. la voz, pero había un sonido detrás de una historia que nos despertaba la imaginación de una manera maravillosa. Entonces, hasta la música uh-huh. que acompaña un podcast puede dar pie a muchas intervenciones.
Sí. Incluso escuchando a Maritoni se me viene a la mente que también abordamos una temática relacionada con modalidades discursivas, es decir, en este contexto de la radio es muy importante la descripción, la narración, uh-huh. la argumentación, y observamos cómo hay profesores que tienen más habilidad para describir a detalle uh-huh. y hay profesores que tienen más habilidad para narrar, para contar o relatar uh-huh. la historia, ¿no? Sí. La historia respecto a su temática, al procedimiento, etcétera. Y cómo en algunas profesiones estas modalidades discursivas se centran particularmente en la argumentación.
Sí. En el lo que bueno, ya en el siguiente bloque vamos a ahondar un poco más en cómo es que se estructura y elabora un podcast. También, bueno, de manera general ya estamos abarcando un poquito esta parte de las habilidades, ¿no? Comunicativas y otras más que sean básicas para que los profesores, las profesoras puedan crear podcast de manera, sea efectiva en su práctica académica. No se despeguen, continuamos aquí en el GIS.
Síguenos en Facebook, Formación Docente UAA, y en Twitter, @defa_UAA.
Y continuamos aquí en su programa El GIS, uso del podcast en la docencia, es nuestro tema de hoy, con la maestra María de Lourdes Chiquito Díaz de León, la maestra María Antonia Montes González y la maestra Carla Jacqueline Silva Doray Ledesma nos acompañan en esta ocasión. Vamos ahora a pues compartir un poco más de estas experiencias, ¿no?, derivadas del curso. Por ejemplo, comentábamos antes de la nota informativa sobre cómo a grandes rasgos se puede estructurar y elaborar un podcast. Esto, bueno, pues para nuestros radioescuchas, ¿no?, que tengan interés, que quieran iniciarse, ¿no?, a utilizar este recurso. Con base, bueno, al curso, a lo que ustedes vivieron, ¿cómo es que lo trabajaron?, ¿cómo estructuraron? Entiendo que, como también comentaba acá fuera del aire la maestra Lula, en estos cursos de formación a profesores, ahora sí que es muy diversa, ¿no?, todas las profesiones, maestros de diferentes centros, de diferentes departamentos que se unen, ¿no?, para crear un producto, ya sea colectivo o de manera individual. Entonces, me gustaría que pudiéramos platicar un poquito de eso, cómo fue la experiencia, lo que trabajaron en este curso y cómo fue.
Shelby Foote, un escritor e historiador norteamericano, sí. define una universidad como un conjunto de edificios que están en torno a una biblioteca. En ese sentido, los cursos de formación de profesores son como esa biblioteca, uh-huh. que unen no a edificios, sino a mentes, a investigadores, a profesores. Y en este sentido, en el sentido estricto de la palabra universidad, sí. a diferentes mundos que convergen en un mismo punto. Entonces, fue maravillosa la experiencia que tuvimos, el encontrar a profesores, a músicos, enfermeros, biólogos, uh-huh. biotecnólogos, yo que soy de las artes, del área de lengua, pero Carla también de las artes en otra circunstancia, fue un gran encuentro.
Yo quiero decir que como profesora que impartió el curso, para sí. mí la verdad fue un reto, porque cuando me encontré un día Maritoni y me dijo, maestra Luli, me inscribí a su curso, yo dije, Dios mío de mi vida, pero ¿qué le voy a compartir yo a Maritoni si ella tiene 20 años de experiencia en radio, ¿no? Uh-huh. O cuando Carla me dijo, maestra, yo egresé de la licenciatura en comunicación y tengo un trabajo de los sonidos del mercado, yo decía, ¿qué podemos hacer? Más allá de compartir el conocimiento, por ejemplo, en el sentido de seleccionar un tópico o algún contenido de un programa educativo que tú impartes uh-huh. y que fuera importante cómo trasladar ese tema solamente a audio y cautivar sí. y tener clara la idea, el objetivo, estructurar el guión, los efectos de sonido. Pero más allá de eso, yo creo que algo que pasó en este curso y que cotidianamente sucede en los cursos de formación de profesores es que a mí me queda muy claro que siempre te dicen, ¿cómo empata su curso con el modelo educativo institucional? Uh-huh. Yo digo, bueno, pues todos esos cursos de formación de profesores son un espacio en el que nosotros podemos aplicar todos los principios y todos los constructos del modelo educativo institucional, todos, porque ahí tenemos a los actores principales, que son los profesores y los estudiantes. Y en este grupo en particular, mira, yo quiero decir que se fomentan habilidades blandas como trabajo en equipo, liderazgo, tolerancia a la frustración, porque por ejemplo teníamos en el curso profesores que no tienen un dispositivo porque a ellos no les gusta tener un dispositivo, o porque nunca han trabajado en Mac y entonces no les gusta editar en una computadora como esa. Y si se tuviera la oportunidad de escuchar o de observar los materiales que ellos hicieron, el ver, simplemente, lo voy a decir así quizá, porque la otra parte maravillosa es que en un curso de formación de profesores coinciden profesores que tienen años en la universidad con mucha experiencia y profesores que traen toda esta adrenalina de ser nuevos en el ámbito de la docencia. Pero lo maravilloso es que todos tienen saberes muy específicos para compartir, y que por ejemplo en el curso estuvieron otras dos profesoras que son del área de comunicación. Carla nos ayudó muchas veces a pues a editar en una cabina con otro profesor, o el técnico nos ayudaba con un profesor que no entendía mucho el manejo de la computadora y particularmente del programa de audio. Pero al ver al final el resultado de todos, no hay un podcast que tú digas, oh, ese yo no lo escucharía. El podcast fue solamente, como todas las tecnologías, un instrumento para que el profesor pudiera compartir los saberes más significativos de su profesión. Y en ese curso estuvieron médicos, enfermeros, gente de música, de las artes, gente de comunicación, gente de biología, y el decir, wow, sorprenderte y maravillarte de los conocimientos que aportan tus compañeros, entiendes por qué la universidad es lo que es. Más allá de lo que compartía Maritoni, que coincido, la universidad es más allá de su infraestructura. Sí. O sea, lo valioso está en ese saber que cada uno de los profesores comparte todos los días en las aulas, y no solamente lo comparte, o sea, lo hace como con pasión y con vocación. Construir esos espacios son muy bonitos.
Creo que retomamos, aunque no con este concepto, lo que nos dice Kaplum sobre ser emisor y receptor y estar pensando en qué quieres compartir, porque qué es lo que a ti te gustaría escuchar, partiendo de las pasiones de cada uno, porque no es lo mismo un profesor que está dedicado a la investigación y que se pone a escribir papers y que tiene que decir que fotosíntesis aquí y allá, ¿no? O sea, usar términos como muy específicos de su área, que en su nicho lo entienden y que pues están hablando el mismo idioma y que difícilmente va a tener réplica, a estarlo haciendo en una cuestión verbal, donde no sabes quién te va a escuchar, donde hay que ser un poco más general, pero sin perder la esencia de que lo que tú sabes es específico, ¿no? Sino que tratar de transmitir tu conocimiento. Y además, también en estos cursos creo que nos ayuda a mantenernos como en esta humildad de volver a ser estudiantes, que podemos aprender cosas y de que quizás sabemos mucho de nuestra área y de un tema en específico, pero teniendo una escucha generosa, abierta a nuestros compañeros, podemos aprender de otros universos, ¿no? Y también ayuda a desautomatizar esta parte de, bueno, yo tengo mi clase preparada, yo ya sé el ABC y entras en esta experiencia. Y bueno, para mí, yo enamorada de la profesora Lula, porque entras en la experiencia y aprendes otras maneras de explicar, otras maneras de abordar, otras maneras de decir, hacer y conocer.
Y sabes también que a mí me gustaría compartir que en estos espacios no solamente es el modelo educativo y estas cuestiones de la formación humanista, que son importantes siempre tenerlas presente en tu curso. Yo creo que también en esos espacios convergen los valores universitarios, porque se dan espacios de generosidad, de solidaridad, de decir, te vas preocupado. Yo, por ejemplo, me fui preocupada porque un profesor del área de medicina quería a fuerzas poner en su podcast de medicina rural una melodía, bueno, una canción de Caminos de Guanajuato. Y no encontrábamos una versión gratuita que pudiera descargar y te vas todo el tiempo pensando cómo hacer para eso. Pero déjame decirte, al grado de lo que decíamos de la generosidad, la solidaridad, la igualdad, la equidad, porque también ahí te dejas de títulos y te concentras en las personas. Y, por ejemplo, para mí fue muy significativo que el maestro al otro día era parte de la dinámica, al otro día ayudar a que lo concretaran, pero al otro día el profesor llegó con su podcast listo. Y yo le dije, maestro, pero es que apenas lo íbamos a hacer. Me dijo, es que no me iba a ganar. O sea, yo me fui de aquí y en la tarde investigué, hice, le pedí ayuda a alguien, pero... Fue hermoso en este papel que dice Carlita del maestro y el estudiante, porque él asumió su papel de estudiante y el compromiso de entregar el material a la altura de todos los demás, independientemente de lo que tuviera que hacer. Y eso te muestra de qué están hechos los profesores de la universidad, porque ellos son guías, son ejemplo, y si algo no quedó bien, lo van a hacer hasta que quede conforme los estándares que están acostumbrados. Entonces, creo que el curso fue enriquecedor, quizá en lo académico, pero mucho más en esta concepción humanista del quehacer docente.
Sí, estuvo llena de emociones y de esas emociones que a lo mejor dejamos detrás en la adolescencia o cuando nos enamoramos, surgimiento de endorfinas, de estoy descubriendo algo nuevo, me muevo de manera diferente, y el trabajo colaborativo, porque entre compañeros nos apoyamos, quienes sabían unas cosas, quienes aprendimos juntos, y entonces el trabajo colaborativo y la respuesta o resolución que tenemos. Yo creo que uno de los momentos más, bueno, para mí lo fue, fueron varios, pero de los más significativos para todos fue cuando escuchamos de la plataforma nuestros podcasts, ¿no? Que dijimos, wow, ahí estamos. Y al descubrir, por ejemplo, yo le pedí a un compañero que hiciera mi apertura y la maestra dijo, entonces ustedes trabajaron juntos, ¿sí? O sea, yo le leí a él, él leyó a mí, fuimos voces prestadas para otros podcasts, ¿no? Justo en este sentido de colaboración, de aprendizaje y de muchas emociones encontradas.
Para mí también fue conocer volver a conectar con este horror de las primeras veces. La maestra nos estaba desarrollando esta clase sobre cómo editar. Yo sí me quedé estupefacta de decir, ¿cómo fue que aprendí yo? O sea, ¿cómo fueron mis primeros pasos? Porque si a mí me pusieran en este momento a aprender cosas que yo ya hago en automático, es sumamente complejo, ¿no? O sea, lo veo explicado y digo, sí, pues así, paso uno, paso dos, está sencillo y suena como muy digerible, pero me puse en el lugar de mis compañeros que no habían tenido este acercamiento a programas de edición y digo, qué difícil estar en esos primeros momentos donde te gana la frustración, donde dices, ya moví un botón y ya todo dejó de funcionar y no sé qué hice, ¿no? Ya lo borré. Y estas experiencias que en esos primeros momentos son de horror, ¿no? De decir, ya perdí el trabajo de 3-4 horas, ¿no?
Yo sí creo que en los cursos de formación de profesores se deben generar espacios para compartir más allá que espacios para cumplir. Los profesores tenemos cargas de trabajo muy intensas en el periodo intersemestral, pero esas 2 horas o 3 horas que compartimos nos cargan nuevamente de energía para decir, lo que cada uno de nosotros hace en las aulas tiene sentido, es importante, sirve para alguien. Y así como hay un profesor comprometido, motivado, con toda la energía, experto en el ejercicio de su profesión en un centro, lo hay en otro, en otro, en otro. Y es maravilloso observar que en esta institución tienes profesores que son expertos en el ejercicio de su profesión, pero también comprometidos con su actividad docente. Yo creo que eso es, para los que amamos la docencia, es esperanzador.
Sí. Un aspecto muy importante es que estos podcasts, aunque los hicimos pensando en nuestra materia, varios de ellos, muchísimos, si no es que todos, los podemos utilizar en otra materia. Incluso aunque no seamos del área de medicina, yo puedo llevar a mi clase de etimologías perfectamente el podcast de mi compañero de enfermería. Bueno, cualquiera, porque la de etimologías es una materia muy, muy transversal en todo conocimiento, pero los saberes de un podcast pueden estar muy bien en otras disciplinas. Esa transversalidad que se dio con los cursos es una de las herramientas valiosas.
Mireya, fíjate, por ejemplo, y voy a ser breve, que una de las prácticas de habilidades comunicativas está relacionada con saber leer. Entonces yo llevé una poesía, bueno, dos ejemplos de poesía, y les dije, a ver, léanlos, por favor. Al escuchar su voz leyendo un poema como Los Amorosos, o No te rindas, dices, ay, ¿qué pasa aquí? Y yo le dije a Maritoni, yo voy a utilizar esta lectura que hiciste del poema de Los Amorosos en mi clase de habilidades comunicativas con los de primer semestre. Entonces, eso que dice Maritoni, sí, porque además la pasión con la que leyó Carlita o la pasión con la que leyó el maestro Hugo, que él se sorprendía porque nunca habíamos, o sea, él no había hecho énfasis como en su registro de voz y que después todos lo utilizamos, fue maravilloso.
Sí, esos momentos mágicos, ¿no?, de profesores que no son conscientes de que la voz es parte de sus herramientas, cosas que traemos ahí en la mochila, ¿no? Además de traer la computadora, los plumones, el borrador, traemos también nuestra voz y que nuestra voz comunica. Entonces, a mí también me pareció así como de quedarse con los ojos abiertos y esta cara de fascinación de algunos profesores al escuchar su voz y decir, bueno, es que a mí mi voz no me gusta, pero esa es mi voz. Entonces el escucharse y el también decir, ah, yo no sabía que esto que yo hago le pudiera interesar a alguien, ¿no? Entonces creo que a veces nos enfrascamos en nuestra labor y nos apasionamos y nos dejamos ahí sin darnos cuenta que también podemos tener un impacto fuera de nuestras aulas. Incluso compartiendo lo que compartimos en nuestras aulas a personas que no pertenecen a nuestra misma formación.
Así es. Lamentablemente, bueno, yo sé que hay mucho por compartir, muchas experiencias, no podremos terminar, lamentablemente pues el tiempo ya se nos agotó, pero no me queda más que agradecerles de nueva cuenta por acompañarnos en esta emisión del GIS. ¿Algo que quieran añadir?
Agradecer y decir que la sinergia queda ahí y que sí sería importante también que se abrieran estos micrófonos para escuchar las vivencias que tienen los profesores en estos cursos. Yo creo que este espacio del GIS se ha mantenido por muchos años porque es un espacio para escuchar la voz de los profesores, ¿no? Entonces, yo agradezco la invitación y agradezco enormemente a la vida haber coincidido con Maritoni y con Carla Ledesma en esta experiencia del curso. Muchas gracias.
Que el GIS nos ponga voz también.
Pues para mí agradecer estos cursos de formación docente y agradecer el espacio al GIS porque creo que fomentan esta escucha activa de conocer la labor de otros docentes, a quienes van iniciando en estas labores, pues es un poco nutrirse de la experiencia de otros que llevan más tramo recorrido, y a quienes ya llevan un tramo recorrido también es como reconectar con esa pasión, con esa furor de las primeras veces y como revitalizar la labor. Entonces creo que se generan sinergias muy positivas en las que nos enriquecemos todos los que participamos.
Sí, así es. Nuevamente muchísimas gracias. Les agradecemos a la maestra Carla Jacqueline Silva Doray Ledesma, a la maestra María Antonia Montes González y a la maestra María de Lourdes Chiquito Díaz de León por acompañarnos en esta emisión. Su servidora Sara Mirilla Carmona los espero el próximo miércoles en punto de las 10:30 de la mañana y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.